Vamos allá, una mañana más en esta tertulia madrugadora, la gran tertulia de la economía. Hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Buenos días, profesor, ¿cómo está usted?
Buenos días, don Luis V. Pues preocupado, como todo el mundo, supongo, por la persistencia del virus y también por la falta de cooperación internacional que revelan las polémicas y sobre todo los ataques del presidente Trump a China, denunciando que es el virus chino y denunciando también la posibilidad de que esta pandemia proceda de Wuhan y no haya sido cuidado suficientemente por parte de los chinos la expansión que ha tenido. Eso me preocupa bastante, sobre todo la falta de cooperación internacional.
Don Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
¿Qué tal vamos?
Pues bien, oyendo al ejecutivo de la OIT, que ha hecho una presentación muy interesante, sí, realmente pone de manifiesto una de las cuestiones que venimos repitiendo en estas tertulias, y es que la supervivencia de las empresas, el cuidado de los trabajadores y el desarraigo social son importantes si no tomamos medidas de todo de índole para reducir los efectos de la pandemia. O sea, el bien jurídico protegible, si me permite la expresión, ahora mismo es la pervivencia de las empresas, porque son las que garantizan el empleo y de alguna manera las que mantienen lo que es la vertebración social.
Sí, todo debería girar en torno a proteger a las empresas, es cierto. Don Rubén García Quismondo, el socio director de Coábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, y escuchando tanto a Juan José como a Ramón, bueno, coincido con Ramón en la preocupación, por las relaciones internacionales, pero yo creo que es un poco inevitable por la situación de elecciones en los Estados Unidos y porque, bueno, no hay que negar que probablemente no se tomaron las medidas adecuadas en el tiempo correcto. Y por otro lado, pues coincido plenamente con Juan José. Hoy en día lo que tenemos que proteger es a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas, porque protegiendo a las empresas protegemos los empleos. Y por lo tanto, yo estaba oyendo también las declaraciones del representante de la Organización Internacional del Trabajo en España, y efectivamente pues son muy preocupantes. No es que sean datos, digamos, que nos pillen de sorpresa por todos los que ya toda la hecatombe de datos negativos que estamos viendo, pero sí que es cierto que el mantenimiento de los ERTES, el mantenimiento de las ayudas a las empresas, el no subir impuestos en el momento que no es el adecuado, el intentar apoyar en la medida de lo posible el mantenimiento del empleo, pues apoyando a las empresas, que son las que lo mantienen y que a todos nos preocupa mucho, y más en esta segunda oleada, sin poder decir que vamos a tener una vacuna, digamos que sí pronto, pero que son meses todavía y que tenemos que gestionar esta segunda y quizá una tercera, y todo eso, pues hombre, hace que sea más que nunca imprescindible el entendimiento, ¿no?, para comprender que el apoyo es fundamental.
Sí. Y yo diría, a propósito de la falta de cooperación internacional, que forma parte de toda la polémica, toda la dialéctica electoral en Estados Unidos en plena campaña electoral, claro, atacar a China en estos momentos puede tener muchos rendimientos electorales, pero lo que hay que plantearse es, después del 3 de noviembre, que es el día electoral, si gana Trump, le vamos a ver de verdad, porque ya sin el tapujo y los problemas de ser reelegido, vamos a ver al verdadero Trump, que puede ser como el elefante en la cacharrería.
Juan José.
Sí, respecto al tema de la política internacional, yo pienso ahora mismo que sí, está distorsionada por las elecciones norteamericanas. Evidentemente, el posicionamiento y el planteamiento que se está haciendo por parte de los candidatos en Estados Unidos, de una u otra manera están sesgados en una u otra dirección, ¿no? Entonces habrá que esperar, evidentemente, a que pasen las elecciones para ver un poco el planteamiento. Sí es cierto que la política arancelaria que está aplicando Trump está pasando ya algún tipo de efecto negativo a la economía norteamericana. Está habiendo una caída de
vinculada al tema arancelario, una cierta caída del Producto Interior Bruto relativamente importante, un estudio que lo pone en manifiesto, y también alguna pérdida de empleo que puede ser significativa también como consecuencia de esa política arancelaria excesivamente proteccionista. Entonces yo me imagino que a la vuelta de las elecciones probablemente pueda haber algún tipo de desescalada en esta guerra comercial multilateral que se está generando como consecuencia de esa ansia de Trump de bloquear o de cerrar el mercado norteamericano.
Y sobre todo que Trump lo que ha hecho hasta ahora en gran medida no solamente es mover los aranceles, que eso se puede hacer, pero negociando en la Organización Mundial de Comercio, que está destruida totalmente. Y luego además rompe la legalidad internacional, no lo digo yo, lo decía ayer Solana, el exministro de Asuntos Exteriores y secretario general de la OTAN, se metía con Trump diciendo, bueno, es que rompe la legalidad internacional, denuncia el tratado con Irán y además se permite que a los que no participan de sus ideas aplicarles sanciones. Es una cosa tremenda, no nos damos cuenta de lo que es romper la seguridad internacional y luego atacar a los que se quejan. Es una cosa tremenda, claro. Por eso yo creo que tenemos sobre nosotros una espada de Damocles que va mucho más allá de los intereses de los pueblos, del pueblo norteamericano, claro, nos afecta a todos.
Pero fíjese que está creando escuela, porque lo que está pasando también con el tema del Brexit y el acuerdo cerrado con la Unión Europea por los británicos y que ahora mismo está en cuestión después de haber convenido una serie de circunstancias que ahora mismo se están están echándose para atrás, pues de alguna manera lo que estamos haciendo es una involución, estamos viendo una involución de lo que es el derecho internacional.
Claro,
ahora mismo es el poderoso el que fija las condiciones y en una situación de esta naturaleza puede ser muy grave para lo que es la estabilidad económica y política mundial.
Y son hechos consumados, porque ayer llegó la noticia de que puede haber acuerdo con el Brexit, pero ¿por qué? Porque el JP Morgan el día antes se llevaba 200.000 millones de activos de Londres a Frankfurt. Se están marchando los capitales y eso ya a Johnson sí le duele, ahí sí le duele.
Vale, Juan José y Ramón, a ver, tenemos que aceptar que Estados Unidos tiene una estrategia, sea quien sea el que salga. Tenemos que aceptar que su economía no va a salir tan dañada como la del resto del mundo. Los datos que da la Reserva Federal son de una caída como máximo del 2,5% en su Producto Interior Bruto y la recuperación prácticamente de todos los puestos de trabajo. Cierto es que a nivel de las relaciones internacionales, pues criticamos siempre a aquel que tiene que responder ante un parlamento y que tiene un sistema democrático, y no criticamos a aquel que no tiene que responder ante un parlamento y aquel que no tiene un sistema democrático y por lo tanto no tiene una prensa libre ni tiene una serie de críticas que a Trump sí tiene todos los días, como las tendría Joe Biden de ganar las elecciones. En cuanto al Brexit, pues bueno, todos tenemos que adaptarnos a que el Reino Unido el 1 de enero no va a estar en la Unión Europea, a que puede ser posible un acuerdo, pero puede que no haya un acuerdo. No tiene, digamos, tiene unas consecuencias temporales importantes, pero bueno, tenemos que ver como Unión Europea que no podemos alcanzar cualquier acuerdo. Quiere decir, el Reino Unido se marcha, y si se marcha sabiendo que no puede formar parte de la Unión Aduanera, sabiendo perfectamente que hay una serie de consecuencias en cuanto a las licencias financieras, en cuanto a los slots de viajes y en cuanto a otra serie de accesos al mercado. Y la Unión Europea lo que tiene que hacer es mantener esa unidad de mercado entre todos los miembros que permanecemos en ella, porque si no lo que estamos dando es un incentivo para marcharse. Entonces, si tiene unas consecuencias negativas, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero tampoco pasa nada. Y en cuanto a la legalidad internacional, la Organización Mundial de Comercio durante años pues no ha estado haciendo su trabajo. Entonces, es muy fácil criticar y decir que la actitud de Trump no es la adecuada, eso lo vemos todos, pero también es, o no hay que olvidar, que durante muchísimas décadas se ha estado haciendo dumping, se han estado dando ayudas estatales, se ha estado dando facilidad financiera, que estamos hablando muchas veces de economías que no respetan de ninguna manera las normas bajo las que nos regimos el resto de los países y, por lo tanto, cuando llega un país que es la primera potencia del mundo y lo pone sobre la mesa, pues todos nos enfadamos. Pero al final, por ejemplo, cuando se prohíbe TikTok, es que hoy en día Google no se puede ver en China, ni tampoco puedes utilizar WhatsApp.
Y no se está ocurriendo, Rubén.
Facebook. Quiero decir
que al final es un trato equitativo que en el comercio internacional es muy habitual. Yo te doy lo que tú a mí me das. Y lo hace India, pero nadie dice nada. India ha prohibido todas las aplicaciones de China.
Pero,
claro,
pero Rubén, ¿no se te ocurre la idea de que un buen día en la Organización Mundial de Comercio se pueden reunir China, la Unión Europea, Rusia y otros países que están todos dentro de la OMC, están todos dentro? Bueno, y digan, pues habrá que poner unas sanciones a Estados Unidos, digo yo. Claro, es que no son represalias, es que lo permite la propia Organización Mundial, que los que infringen las reglas pueden ser sancionados por los demás.
Ahora, fíjate que has dicho una cosa que a mí me llama la atención. La Unión Europea, Rusia, China, falta que añadamos Turquía para ver los compañeros que nos estamos buscando. Pues yo a lo mejor si fuera la Unión Europea no estaría con ese grupo y intentaría mediar entre los grupos en el sentido de decir, bueno, inevitablemente parece que el camino de Rusia, de Turquía y de China en algunos aspectos no es el adecuado y que tienen que evolucionar y hacer determinados cambios si es que lo consideran conveniente, y la Unión Europea yo creo que su eje atlántico de ninguna manera lo debe de olvidar, porque el coste que nos podría tener para nosotros eso, sobre todo teniendo en cuenta que no gastamos nada en armamento y que no tenemos ninguna capacidades geoestratégicas, porque esa es la realidad de la Unión Europea después de décadas, digamos, de un activismo determinado, pues a lo mejor tiene unas determinadas consecuencias. Que yo siempre digo lo mismo, yo estoy por oír aquel que critique a Xi Jinping. Debe ser que voy a hacer...
Sí, bueno, mucho un poco de aversión me parece que tienes a determinados países, pero no se trata de atacar a Estados Unidos, ni de declararle la guerra, ni cosa parecida. Que cumpla la ley internacional del comercio exterior, simplemente, porque estamos llegando, como tú has dicho al principio, pues a una situación absolutamente insoportable de que rompe Estados Unidos el tratado con Irán, rompe las relaciones con la Organización Mundial de Comercio, se va de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso hay que ponerle un tope, y sobre todo si sale Trump reelegido, va a ser una cosa tremenda, va a ser el dominio mundial. Y ya, a partir de ahí, está dando dinero que tenía previsto para el virus, se lo está dando al ejército. Está reforzando todavía más las Fuerzas Armadas. Bueno, pues hombre, vamos a ver si nos pacificamos todos un poquito y cooperamos más.
¿Cómo ven las cosas que vienen en España? A continuación, en la gran tertulia de la economía. Hoy con Juan José Rubio, Ramón Tamames y Rubén García Quismondo.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Seguimos con Rubén García Quismondo, Juan José Rubio y Ramón Tamames. La pregunta es, la impresión que tienen las empresas, sobre todo pymes y autónomos en España, es que no se les está protegiendo lo suficiente, que el desastre está siendo mayúsculo. ¿El gobierno no lo hace porque no sabe, porque no puede o porque no quiere? ¿Qué responderían ustedes, profesor Rubio?
A ver, yo en principio lo que pienso es que el gobierno no tiene instrumental ahora mismo para actuar, porque necesita un soporte presupuestario. Necesitamos, como el agua de mayo, los presupuestos generales del Estado para el año 2021, por varias razones. En primer lugar, porque hay que definir lo que es el techo de gasto no financiero en el cual puede incurrir el Estado. En segundo lugar, porque hay que definir un cuadro macroeconómico y, por lo tanto, saber a qué atenernos en función de ese cuadro económico definido. Y, en tercer lugar, porque estamos funcionando con un presupuesto de hace 3 años que no tiene nada que ver con la realidad actual. Estamos funcionando a base de reales decretos, improvisando sobre la marcha, apelando a recursos financieros que no van a estar disponibles a corto plazo. Con lo cual, lo que estamos haciendo es endeudarnos de una forma exponencial en una situación donde no hay controles presupuestarios y controles fiscales suficientes. Con lo cual, estamos en la absoluta incertidumbre financiera y fiscal en este momento, y así es muy difícil trabajar.
Ya. Rubén.
Bueno, yo considero que de una u otra manera es importante que el presupuesto esté aprobado, coincido perfectamente con Juan José. También es cierto que este año se están gastando todo lo que está y muchísimo más sin tener un presupuesto y con el presupuesto prorrogado. Parece que ya lo tienen negociado, ¿no?, por las noticias en las que yo al menos no voy a entrar en cuanto a los socios y los favores que le están haciendo a uno y otro, digamos, para poder obtener esos apoyos, que son los que tiene para el inicio de esta legislatura. Y lo que sí que es evidente es que este gobierno también, por su posicionamiento, pues probablemente no está próximo a las empresas ni quiere estarlo. Quiero decir, lo ha demostrado a lo largo de todo el tiempo y se está viendo en los ERTEs, que si sectoriales, que si no. A ver, los ERTEs tienen que ser abiertos para aquellas empresas que lo soliciten, presenten su documentación, y siempre y cuando les sea aplicable el derecho del ERTE, por las circunstancias particulares de cada empresa, que son muy variadas y que pueden variar completamente desde un hotel en Asturias que está al 100% a uno que está en Andalucía completamente cerrado y muchas otras empresas. Por lo tanto, eso es tan simple como hay. Otro lado, no subir impuestos. Es evidente que ningún país de Europa ahora mismo ha subido impuestos. Entonces, bueno, que tenemos un presupuesto, bien, que no lo tenemos, bueno, gastamos lo que esté, digo, nos hemos gastado muchísimo más de lo que estaría aprobado y lo hemos estado haciendo, que aprobamos por, o sea, que legislamos por Real Decreto, es que no tenemos mayorías. El problema, Juan José, es que en democracia para aprobar leyes tienes que tener el apoyo parlamentario para aprobarlas. Y este gobierno, el problema que tiene es que tiene unos socios que tienen un perfil determinado, que es evidente que no es el perfil más normal, o siquiera el que ha apoyado mayoritariamente la población, sino que lo han apoyado un conjunto de minorías, y eso te da dificultades para aprobar normas. Y además, cuando el vicepresidente, ayer, por ejemplo, usted nunca va a estar en el Consejo de Ministros, al partido de la oposición. O sea, pensarlo seriamente. Vosotros pensar seriamente que un vicepresidente de un gobierno de una democracia parlamentaria de la Unión Europea le dice al principal partido de la oposición que usted nunca más volverá a estar en el Consejo de Ministros. Suponemos que es una declaración parlamentaria, pero indica el perfil de esa persona y de quién representa, y ese es tu socio. Entonces, claro, con tu socio tendrás que legislar. No te queda otro remedio. Es tu socio, alcanza con él los acuerdos que quieras, que son acuerdos que van en contra de la economía, de los empresarios. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que es el perfil que has adoptado.
Le toca al profesor Tamames.
Sí, gracias, Luis. Yo lo que creo es que aquí hay dos posiciones. Una es la darwinista, de decir, bueno, pues los menos dotados, los menos preparados en una crisis como esta, se van al garete, claro, pues es la transformación, lo que decía el propio Schumpeter, la destrucción creadora de las empresas menos valiosas, menos válidas para la situación, desaparecen y las buenas se expanden, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una postura que es la que se sigue en Estados Unidos, aunque es cierto que en Estados Unidos ha habido un empeño del sistema federal para regar con dinero tipo helicóptero toda la economía estadounidense, empezando por los trabajadores y luego la propia Reserva Federal, dando créditos a troche y moche a las empresas. En la crisis anterior llegaron a nacionalizar la Ford, que no es poca cosa, ¿no? Y aquí tenemos pues una mezcla también, un darwinismo, y también tenemos recursos ahí, pues claro, es que hay la deuda, 100.000 millones de incremento de deuda teníamos hace 10 días, ahora serán 120.000, supongo. Y luego tenemos el recurso del Banco Central, donde acaba la deuda española y gracias a eso se sostiene con unos tipos de interés increíblemente bajos o incluso negativos. Entonces yo creo que si se examina la cosa, pues está el SURE, el programa europeo, que es el que primero empezó a funcionar. Dicen que nos van a dar 21.000 millones de euros para compensar los ERTEs, que hay que pagar una buena cantidad todavía. Y luego están los 140.000 millones, que darán también una base. Lo que me pregunto es si hay proyectos de empresas, si hay un plan establecido para presentarlo el 15 de octubre, que es la fecha tope. Eso creo que está muy descuidado. Habría que preguntarle, Luis Vicente, a Nadia Calviño qué están haciendo de eso. Sí. Y luego yo creo que, al final, pues también depende mucho de los empresarios que se buscan la vida. Claro, hay planes especiales para el turismo, muy flojo, para la automoción, mucho más ajustado, para las empresas culturales, que no sé qué, no sé cuánto. Hombre, no es el desastre, pero lo que falta es un alto mando ejecutivo económico, que no lo veo yo por ninguna parte, y luego, segando la hierba, Unidas Podemos, con las fortunas, las grandes fortunas, estas zarandajas que se inventan para sacar 4.000 millones, y solamente eso se va un día de capitales, como se le ha ido a la JP Morgan al señor
300 Johnson. Millones, es el cálculo,
claro,
que se puede sacar.
200.000 millones se le han ido a Frankfurt. Bueno, pues aquí también se está yendo el dinero a Frankfurt, seguramente.
330 millones se calcula que puede recaudar el impuesto a las grandes fortunas.
Y en cambio crea el terror, es el terrorismo fiscal por parte del gobierno.
Yo lo que creo es que si tienes unos fondos que te da la Unión Europea, lo primero que tienes que aclarar, porque si no lo que te puede ocurrir es que al final acabes un día como Grecia. En realidad, económicamente ya estamos prácticamente en esa situación, porque como tú bien has dicho, Ramón, vivimos exclusivamente del endeudamiento, es decir, los ingresos públicos con caída completa de todos los impuestos no cubren los gastos de ninguna manera, no ya en esta situación, sino en la anterior y en la que venga. Y por lo tanto, vivimos del endeudamiento, vivimos de lo que nos da la Unión Europea. Pero que no siquiera sepamos qué cuestan los expedientes de regulación temporal de empleo, como ha dicho la patronal, que se den datos que sabemos todos que no son correctos, es el camino directamente a la desconfianza. Y la economía está basada no solo en el Estado de Derecho, en el respeto a la propiedad privada y en el respeto a las normas, sino también en suministrar información económica y financiera a los mercados, operadores, periodistas y a todo el mundo que lo necesite para poder tomar decisiones. No puede ser que hoy en día no sepamos qué han costado los ERTES y, sin embargo, sí sepamos que tenemos derecho a 23.000 millones de euros del programa SURE, pero no sabemos si habrá o no habrá. Y luego tenemos que ir, como ha dicho el Banco de España, a ser más quirúrgicos. Es decir, ni sectores, ni regiones, ni nada. Empresa a empresa. Si tienes que cambiar la información que te tiene que dar una empresa para ver si esa empresa ya no es viable, pues cámbiala. Pero haz lo que tengas que hacer empresa a empresa. Y luego, por otro lado, ya quisiera yo estar en el lugar de los Estados Unidos y haber empezado con un 4% de desempleo y acabar con un 6 y pico. Aparte de que han puesto programas de ayuda al desempleo que se llaman furlough y 3Ps, que son exactamente iguales, pero bastante mejores en su aplicación práctica para las empresas. Todas las empresas que han mantenido los puestos de trabajo se les ha dado ayudas a fondo perdido que no tienen que devolver, con un límite de 10 millones de dólares a cada una de las pymes. Yo no sé si eso no lo encontramos aquí en España, en el que, por ejemplo, un ERTE top tiene un máximo del 70% y la empresa sigue pagando parte de la seguridad social. Sí. Donde si ahora aplicas un ERTE, también tienes que seguir pagando parte de la seguridad social.
Las diferencias y la desigualdad es enorme, claro, y hoy lo hemos vuelto a poner de manifiesto. La gran tertulia de la economía, hoy con Rubén García Quismondo, Ramón Tamames y Juan José Rubio. Gracias, amigos, cuidaos mucho. Un abrazo fuerte.
Saludos.
Muchas gracias.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.